Estados Unidos condena el exilio forzado de la activista Carolina Barrero y reitera su preocupación por la salud de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Quedan conclusos para sentencia los juicios en contra de los manifestantes de La Guinera en el tribunal de 10 de octubre. Tribunal Municipal de Camagüey dicta sentencia contra presos políticos del 11J juzgados en diciembre. Padre del preso político Andy García Lorenzo es apuñalado y se encuentra hospitalizado. El gobierno cubano está cavando su propia tumba con el nuevo Código Penal, advierte director del Observatorio Cubano de Conflictos. Exiliados cubanos protestan frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español para mostrar su rechazo a la actual política hacia Cuba. Y Estados Unidos advierte que tiene su propia relación con China, ignorando los comentarios de Moscú sobre una nueva alianza con el gigante asiático.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en La Habana, hay nubosidad en el área, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha condenado en las últimas horas el reciente exilio de la activista Carolina Barrero Ferrer. Este viernes, la sede diplomática estadounidense en la capital cubana, a través de su cuenta en Twitter, manifestó su condena y agregó que la activista cubana lucha valiente y pacíficamente por las libertades de expresión y palabra, especialmente en las artes. Asimismo, añadió en su mensaje que el gobierno de La Habana está exiliando por la fuerza a una generación de cubanos de su patria por querer pensar diferente. Barrero dio a conocer este jueves en Facebook que se veía presionada a salir de Cuba hacia España y que el 31 de enero, como lo hizo, luego de ser detenida frente al tribunal de 10 de octubre, la seguridad del Estado le dio 48 horas para que abandonara Cuba. Le hicieron saber que de no hacerlo, serían instruidos por delito de desorden público las madres detenidas y los activistas que la acompañaban. Asimismo, Estados Unidos ha expresado profundamente la preocupación por la salud de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló vía Twitter que Otero Alcántara y Castillo se encuentran injustamente detenidos sin fecha de juicio ni acusación formal desde hace meses, por lo que Estados Unidos insta al gobierno cubano a que deje de encarcelar a sus ciudadanos por ejercer la libertad de expresión, subrayó Ned Price. De otra parte, ha quedado concluso para sentencia ya los juicios en contra de los manifestantes de La Guinera, que se cumplía en el tribunal de 10 de octubre en La Habana. Tomás Cardoso informa.
El jueves en la tarde concluyó el juicio en contra de los 27 mayores de edad y residentes del barrio de La Guinera, todos acusados del delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J, el cual se desarrolló en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre, quedando listo para sentencia, informa Yaila La Rosa Prieto, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Ayer se acabó. A los adultos todos quedó igual hasta que baje la sentencia en papeles.
Los familiares que estaban participando en el juicio fueron expulsados de la sala penal por la presidenta del tribunal minutos antes de concluida la vista y tuvieron que esperar en el Parque Juan Delgado, donde los abogados le informaron las conclusiones, comentó Yaila.
De hecho, a todos los familiares nos retiraron de la sala porque aplaudimos a una frase que dijo uno de los reclusos. Él dijo una frase de Che, que decía que debemos eliminar los errores del hombre, no al hombre, porque si no nos quedaríamos sin hombre. Fue tan fuerte que las personas aplaudieron, entonces ya los sacaron de la sala los abogados. Luego nos informamos que había que esperarle a que bajara la sentencia, nos decía la presidenta del tribunal. Todos los abogados se portaron muy bien, querían tumbar el derecho de sedición. Incluso un abogado que dijo, tienen que escuchar al pueblo, nadie está de acuerdo con lo que están haciendo. Y la presidenta del tribunal lo tuvo que regañar y decirle que se acogiera a sus conclusiones.
El periodista independiente Vladimir Turro vive en las cercanías del barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo. Y sobre el malestar con estos juicios nos cuenta.
Estuve por por la zona y hay presencia policial en casi todos los puntos de La Guinera, porque casi por cada cuadra hay más de 10 detenidos por lo del 11 de julio. El régimen teme un estallido por parte de los familiares. Las familias están desesperadas en esas altas condenas. Prácticamente la mayoría de los enjuiciados de La Guinera están siendo sentenciados a prisión, incluso menores. La realidad de La Guinera es que continúa siendo un barrio donde las personas detestan al régimen cubano y se demostró el 11 de julio.
El expediente de este juicio, que había comenzado el lunes, incluía 33 personas, 27 adultos y 6 menores, a los cuales el miércoles la fiscalía decidió rebajarle sus peticiones fiscales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De La Guinera pasamos a Camagüey, porque el tribunal municipal allí también sentenció a presos políticos del 11 de julio. Ivette Pacheco amplía.
Tribunal Municipal de Camagüey dictó sentencia contra manifestantes del 11 de julio, juzgados en diciembre. Entre ellos, Pedro Castillo Mauri, un vendedor y activista que ha sido sancionado a 7 años de cárcel, y Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, sancionado a 6 años de prisión tras enfrentar una petición fiscal de 8 años. Su madre, Ailex Marcano, así lo comunicaba a Radio Martí.
Una injusta sentencia que acabo de recoger en estos momentos en la prisión de Cerámica Roja. Me la entregó un oficial. Le piden ya como sentencia 6 años de privación de libertad a mi hijo.
Según Ailex, la fiscalía fue incapaz de probar que los acusados cometieron los delitos de desorden público y atentado, entre otros, por lo que apelará la sanción dictada.
Que no se comprobó para nada, porque nadie lo acusa de que fuese violentado por él, ni dañó a nadie. Rebajan 2 años, injustamente, porque yo voy a apelar, o yo, porque no estoy de acuerdo para nada.
Por otra parte, Dixan Gainza Amoré, otro de los manifestantes encarcelados por expresarse pacíficamente en Camagüey, tendrá que pasar ahora 6 años en prisión, según el documento emitido por la entidad de justicia el 2 de febrero. Este jueves, su hermana, Disney Azahares, a través de Facebook, transmitía un video donde efectuaba a modo de protesta un toque de casualidad por esta decisión.
Hoy más fuerte que nunca pido libertad por mi hermano Dixan Gainza Amoré, preso injustamente con una condena de 6 años. Libertad, patria y vida.
Entre los sentenciados se encuentran además Bárbaro Alberto Ledis Núñez y Josbel Curbelo, ambos sancionados a 9 años de cárcel, Yunieski Jackson Mensu y Miguel Ángel Fernández Marrero a 6 años, mientras Brian Izaguirre Uciel, David Abreu, Handis Marcelino Sogo y Jonathan Pérez enfrentan 3 años de privación temporal de libertad, subsidiado por igual término de trabajo correccional con internamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nedel García Pacheco, padre del preso político Andy García Lorenzo, fue agredido con arma blanca este viernes. Un cuchillo. Se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de Santa Clara. Jonathan López, yerno de la víctima, dijo a Radio Martí que la familia denunciará el hecho ante las autoridades.
Sí, a ver, él está bien, él está consciente. Nos dijo de que fue una discusión que tuvo con un hombre que empezó a decirle cosas sobre Andy, ¿ves? Decirle que Andy era un delincuente, que lo que le tenían que meter era 30 años. Imagínate tú decirle eso a un padre, y ahí empezaron a discutir fuerte. Y empezó un altercado y el hombre sacó un cuchillo y lo apuñaló. Una puñalada en la espalda y otra en el brazo. Está en el hospital nuevo, el llamado hospital nuevo, o sea, creo que se llama Arnaldo Milian Castro, aquí de Santa Clara. Y ahora lo iban a coser, ya estaban poniendo la anestesia para coserlo, ¿verdad? Pero él está bien, está consciente normal. Él es pescador y el otro hombre también era pescador de aquí de la vejiga, un reparto de acá de Santa Clara donde él vive, y él lo había visto de vista y eso. Sí, está fuera de peligro, ahora lo iban a... Bueno, acá nunca se sabe, porque tú sabes que aquí no hay ni recursos, no hay ni medicamentos, ni nada, pero bueno, ya creo que la anestesia estaba y lo que faltaba eran las pinzas y ya habían aparecido y ahora lo iban a coser ya. Vamos hacia la tercera unidad aquí de Santa Clara a poner una denuncia ahora. Tenemos el apodo y tenemos la descripción, y además de eso fue un intento de asesinato, porque el hombre dice que la puñalada iba dirigida al corazón, lo que él la logró esquivar.
El gobierno de Cuba está acabando su propia tumba con el nuevo Código Penal que pronto entrará en vigor, dijo a Radio Martí el director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco. Amado Gil nos amplía.
El nuevo Código Penal que actualmente redacta el régimen cubano y que, según ha trascendido de manera oficial, tipifica como delitos una serie de actividades consideradas normales en países democráticos, pudiera estar cavando la propia tumba de los dirigentes cubanos, afirmó el ex diplomático y actual director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco.
Se están metiendo a legislar nuevos instrumentos represivos, a legalizar lo que hasta ahora ni siquiera era legal desde el punto de vista de los abusos que estaban cometiendo, para profundizar la represión de la población. Y esa es exactamente una línea estratégica equivocada para los propósitos que ellos persiguen. Con eso lo que están haciendo es cavando no una trinchera, están cavando su tumba.
Según Blanco, su afirmación parte de que en Cuba la represión está radicalizando a sectores de la población.
Es que cuando ellos aplican esa represión, inmediatamente se multiplican y radicalizan las protestas. Muchos de los que eran manifestantes o que protestaban antes por cuestiones económicas y sociales, ahora se consideran a sí mismos, y lo dicen públicamente, activistas políticos.
El ejemplo más palpable, los familiares de los cientos de jóvenes juzgados por las protestas populares del pasado 11 de julio.
Muchos de estos familiares, no solamente de las víctimas que están siendo juzgadas, no solamente no participaban en protesta alguna, es que le aconsejaban además a sus hijos que no participaran. Y en este momento han dado un cambio radical y dicen, no, mi hijo es el que tiene razón. Aquí hay que acabar de salir de este sistema y de este grupo mafioso que es el que lidera el país.
El nuevo Código Penal cubano, según dijo desde La Habana en su podcast Joanny Sánchez, va en dirección inversa.
En Cuba la legislación está hecha no para proteger al ciudadano de otros ciudadanos, ni para proteger al ciudadano al Estado, sino para proteger al Estado de los ciudadanos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tres representantes republicanos de la Florida enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitando que su administración tome medidas posibles para restablecer los servicios consulares regulares en Cuba. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta al presidente Biden solicitándole que dentro de todas las normas y reglamentos aplicables que tome las medidas posibles para restablecer los servicios consulares regulares en Cuba siempre que se aborden algunas de sus inquietudes. Los representantes le instaron al presidente a priorizar el acceso consular para los activistas prodemocráticos y de derechos humanos en Cuba, así como para aquellos con necesidades humanitarias, médicas o urgentes. En segundo lugar, opinaron que es importante que el procesamiento de las solicitudes del programa de permiso de reunificación familiar cubano se reanude lo más rápido posible, añadiendo que dicho programa se ha detenido desde la reducción de personal de septiembre del 2018, que se inició debido a preocupaciones justificables y preocupantes con respecto a la salud del personal estadounidense en La Habana. También instaron al presidente a que considere detenidamente la manera en que se selecciona al personal de seguridad y otro personal no estadounidense en la misión de Estados Unidos en Cuba. Explicaron que el régimen tiene una larga historia de hostigamiento al personal estadounidense, intimidación a los ciudadanos cubanos que intentan reunirse con este personal o acceder a los servicios e interferir con la actividad diplomática regular. Asimismo, expresaron su preocupación por el hecho de que ciudadanos cubanos estén asignados en la representación diplomática cubana en Washington, D.C., y le sugirieron al presidente que limite su número y vigile de cerca sus actividades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Exiliados cubanos protestaron este viernes frente a la sede del gubernamental Partido Socialista Obrero Español para mostrar su rechazo a la actual política hacia Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Convocados por el Movimiento de Acciones por la Democracia, los exiliados recriminaron al presidente Pedro Sánchez lo que denominaron como complicidad con el castrismo en el momento más represivo de la isla.
Cómplices de la dictadura de
Los participantes recordaron que decenas de menores de edad se encuentran encarcelados en Cuba por protestar en las manifestaciones del 11 de julio.
En Cuba, señores del Partido Socialista, se está jugando a niños por salir a la calle a gritar libertad. Esa palabra que parece que ya no significa nada y que parece que partidos como el suyo y políticos como usted han olvidado lo que significa la libertad con el pasado que ha tenido este país y con el pasado que ha tenido Europa.
Además, condenaron la reciente reunión del líder socialista español Julio Naval Potro con funcionarios del Partido Comunista en La Habana, reseñada por la prensa oficial cubana como parte del fortalecimiento de relaciones entre ambas organizaciones.
Mientras ustedes, avalados por Pedro Sánchez, se han reunido con el Partido Comunista Cubano, tenemos niños secuestrados y encarcelados, tenemos niños condenados. ¿Cómo se puede ser tan Pedro Sánchez que podamos seguir permitiendo tanta complicidad?
Previamente, activistas de Cuba Decide del Movimiento de Acciones por la Democracia entregaron una petición en el Congreso de los Diputados en la que exhortaron a las fuerzas políticas a condenar claramente a las autoridades cubanas por las violaciones de derechos humanos y a aplicar sanciones a los funcionarios relacionados con estos procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En las 10:15 hay 21 grados de temperatura en Santi Espíritus. Le preguntamos a nuestro especialista Lázaro Domínguez cómo anda el tiempo. Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío comenzará a detenerse esta noche sobre el sudeste del Golfo de México, provocando nublados y lluvias sobre la región central de la Florida, especialmente la región del lago Okeechobee, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba durante este fin de semana, prevaleciendo el reinado de las temperaturas frescas. Para Cuba tendremos nublados en la costa nororiental con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10 y 17. Durante un acto de conmemoración por el 4 de febrero, Nicolás Maduro sugirió que no habrá elecciones en el 2024. Aymara Lorenzo informa.
A pesar de que la ley electoral venezolana impone elecciones presidenciales cada 6 años, lo que implicaría la renovación del periodo presidencial en 2024, Nicolás Maduro sugirió durante un acto por la celebración del 4 de febrero que no habría elecciones hasta al menos 2025.
Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos, 26, la próxima elección, 2025, 26. No sé qué dirá la ley electoral.
Por lo menos 2022, 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hace. A menos que la convoque el Bobolongo, con su poder supremo.
Esta declaración de Maduro se registra en medio de las gestiones que hace la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para retomar el proceso de negociación en México. El Vaticano y Naciones Unidas coordinarán el grupo de países amigos, según lo anunció Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en México. Este viernes, el primer vicepresidente de Acción Democrática, uno de los principales partidos opositores, Edgar Zambrano, anunció que el precandidato presidencial de Acción Democrática ante unas primarias en el 2023 sería Henry Ramos Ayub, quien posteriormente anunció que era extemporáneo hablar de esa materia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el jefe delegado de la oposición venezolana en las negociaciones de México, Gerardo Blay, llamó al gobierno de Maduro a retomar las conversaciones y advirtió que un proceso de esas características no se repetirá en los próximos 2 o 3 años si muere la gestión. Las negociaciones en México entre los delegados del gobierno de Maduro y la plataforma unitaria opositora están suspendidas desde mediados de octubre. Son las 10:19. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente de los Estados Unidos tiene su propia relación con China. Esto al preguntársele sobre la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. Amplía Michelle Sagué.
El presidente de China, Xi Jinping, recibió al presidente ruso, Vladimir Putin, en el día inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. En un comunicado conjunto, los dos países afirmaron que su nueva relación era superior a cualquier alianza política o militar de la época de la Guerra Fría y anunciaron planes para colaborar en una serie de áreas que incluyen el espacio, el cambio climático, la inteligencia artificial y el control de la Internet. Estados Unidos reaccionó a la anunció tranquilamente cuando se le preguntó sobre la reunión entre Xi y Putin. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Biden tiene su propia relación con China.
We have our own relationship with China. Secretary Blinken.
Ella dice que Estados Unidos tiene su propia relación con China, que el secretario Blinken habló con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, la semana pasada y subrayó los riesgos económicos y de seguridad global que plantea una mayor agresión rusa contra Ucrania. Dice que también transmitieron que un conflicto desestabilizador en Europa afectaría los intereses de China en todo el mundo. La vocera añadió que el enfoque de Estados Unidos está actualmente en trabajar con sus socios en caso de que Rusia invada Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las hospitalizaciones por causas subyacentes al coronavirus en Estados Unidos siguen descendiendo de manera continua, como nos explica José Bernalete.
Pese a que los hospitales en Estados Unidos registran 17.100 ingresos diarios, un promedio de 14% menor a la semana anterior, de acuerdo a cifras del Departamento de Salud, para los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, se trata de una cifra aún elevada y que amerita seguir evaluando una posible liberación de restricciones.
Nuestras tasas de hospitalización aún son bastante altas y ciertamente todavía tienen desafíos de capacidad hospitalaria en muchas partes del país, por lo que realmente tenemos que observar esos promedios y nuestras tasas de mortalidad para ver cuándo es el momento de levantar alguno de estos esfuerzos de mitigación.
Igualmente, las muertes también son objeto de atención en los CDC, pues contabilizan un aumento de 4% respecto al periodo anterior. Por otra parte, hay expectativa por conocer las directrices sobre la colocación de una vacuna para niños entre 6 meses y 5 años. Una vez que esté aprobada por los organismos reguladores, en menos de 2 semanas podrán ser distribuidas las dosis a nivel nacional.
Estamos anticipando que obtendremos una buena señal de eficacia para el uso de vacunas en niños menores de 5 años, pero en este momento, como saben, la FDA está analizando los datos con mucho cuidado y de la manera típica serán muy cuidadosos al examinar los datos y hacer una recomendación.
Entre tanto, un conglomerado de aerolíneas instó al gobierno de Estados Unidos a suprimir el requisito de la prueba de detección negativa para viajeros vacunados que quieran ingresar al país. Las operadoras aéreas y empresas de turismo suscribieron que la exigencia de esta medida podría poner en duda la efectividad de la vacuna y es determinante en los pasajeros para descartar el territorio estadounidense como un posible destino. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La economía de los Estados Unidos desafió todas las predicciones en enero con la adición de 467.000 puestos de trabajo. Hablemos de economía.
Contra todas las predicciones y a pesar de la ola de contagios por COVID-19, la economía estadounidense sumó en enero 467.000 puestos de trabajo, muchos más de los esperados. El presidente Joe Biden, con una popularidad a la baja, celebró el viernes las cifras. Me complace anunciar que la maquinaria laboral de Estados Unidos es más fuerte que nunca, alimentando una recuperación fuerte y una oportunidad para mujeres y hombres trabajadores en todo este gran país. Estados Unidos está de vuelta al trabajo.
America is back to work.
Los datos del Departamento de Trabajo también mostraron contrataciones en las principales industrias, ganancias generales de empleo para 2021 revisadas al alza y más personas ingresando a la fuerza laboral, lo que elevó levemente la tasa de desempleo a 4%. La economía estadounidense agregó en total más de 19 millones de empleos desde el punto más bajo de la crisis de COVID-19 en abril de 2020, pero todavía le falta recuperar cerca de 3 millones de puestos de trabajo. Entre los principales sectores que contrataron el mes pasado se incluyen bares y restaurantes, los servicios profesionales y empresariales y el comercio minorista. Sin embargo, hubo poco movimiento en las elevadas tasas de desempleo entre las minorías. La desocupación entre los afroestadounidenses fue del 6,9% y entre los hispanos del 4,9%, en comparación con la tasa de desempleo de 3,4% para los trabajadores blancos.
Y a las 10:24, quieto, quieto, ya llegaron los deportes, el especialista Pepe Lacayo pidiendo pista.
Muy buenas amigos oyentes y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Tras una desastrosa semana de negociaciones entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros, la segunda semana de febrero será crucial. De otra manera, atrasaría el comienzo de la pretemporada en los campos de entrenamiento y partidos de exhibición, y también pudiera atrasar el arranque de la temporada regular, que todavía, por lo menos hoy por hoy, aún está previsto para el 31 de marzo. Hasta ahora, las dos bandos no se han puesto de acuerdo en nada tras negociar varias veces. Todo está estancado, tal y como lo estaba hace 66 días. Mediador federal. El béisbol de las grandes ligas quería contratar a un mediador federal para que asistiera en las negociaciones, pero el sindicato de los peloteros el viernes dijo que no, porque quieren negociar cara a cara, frente a frente, pese a que mediadores federales han venido asistiendo en negociaciones entre varios, el baloncesto profesional de la NBA, la NFL, la NHL y también el fútbol de las grandes ligas. Nunca ha tenido que asistir el béisbol de las grandes ligas a negociar ningún tipo de contrato. También el fondo de compensación para los mejores 30 peloteros que no pueden acudir al arbitraje, la discrepancia de lo que quiere el sindicato a lo que ofrecen los dueños en este fondo no es de 40% o 50%, no. Estamos hablando del 900%. Para que ustedes vean la diferencia. Expansión de la postemporada de 10 clubes a 14. Este es otro tema que uno pensaría que el sindicato de los peloteros diría que sí inmediatamente, pero hasta ahora no están de acuerdo en expandir la postemporada a 14 clubes, pese a que el béisbol de las grandes ligas dijo que gran parte de los 20 millones de dólares que generaría esa ronda de los playoffs, el 60%, o sea, 12 millones, iría directamente a los peloteros para que ellos lo puedan repartir como ellos quieran. No es la única noticia que tenemos esta semana en el béisbol de las grandes ligas. La franquicia de los Atléticos de Oakland está buscando un nuevo hogar y ya tiene el visto bueno del comisionado de las mayores, Robert Manfred, así como el resto de la pelota profesional para mudarse. Los Atléticos se formaron en Filadelfia hace 120 años, se trasladaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland, California en el 68, donde siempre han jugado en uno de los estadios más inferiores y menos cómodos de la pelota profesional, una estructura que fue construida para el fútbol americano, y la ciudad de Oakland dice que no tiene dinero para construir otro estadio. El béisbol de las mayores ha dicho en varias ocasiones que si un equipo va a jugar 80 y pico partidos de béisbol cada temporada en casa, esa estructura debe ser digna para las grandes ligas y no un estadio de segunda categoría. Entre las localidades que en este momento están analizando para acoger a los Atléticos de Oakland está Las Vegas, Nevada, Portland, Oregon, Vancouver, Canadá, Nashville, Tennessee, Charlotte, Carolina del Norte y Montreal, Canadá, aunque esta última pudiera estar reservada también para los Tampa Bay Rays algún día. La otra franquicia del béisbol de las mayores que está buscando un nuevo estadio y quizás hasta una nueva ciudad. La municipalidad de Oakland ya ha dicho en varias ocasiones que no puede darse el lujo de construir un estadio de pelota para los Atléticos mientras pasa el trabajo de buscar dinero para mantener abiertas las escuelas y los hospitales. En su larga e ilustre historia, decenas de peloteros cubanos han militado con los Atléticos, entre ellos Bert Campaneris, José Canseco, Orlando El Guajiro Peña, José Tartabull, Diego Seguí, Aurelio Monteagudo, Joaquín Ascue, Leopoldo Posada, Joenny Céspedes y Héctor Martínez, por solamente mencionar algunos. La FIFA dio a conocer su nueva clasificación y lamento informarles que Cuba en este momento está 179 entre las 209 selecciones nacionales en el ranking de la FIFA que acaba de salir en febrero. Ese es uno de los rankings más bajos en la historia de Cuba. Puerto Rico, 173. República Dominicana, 156. En este momento, Bélgica está número 1. Brasil, número 2. Francia, 3. Inglaterra, luego Argentina, Italia, España, Portugal, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, número 11, y la República Federal de Alemania, número 12. En las Américas, Colombia, 16, Uruguay, 17, Perú, 22, Chile, 24, Paraguay, 43, Ecuador, 46, aunque eso va a mejorar porque Ecuador está casi clasificado al Mundial. Venezuela, número 56, y Bolivia en 77. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha criticado el abuso de los derechos humanos en Cuba y ha pedido la liberación de los cientos de presos políticos, entre ellos los menores de edad. Desde Washington DC informa Michelle Sagué.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó este jueves lo que denominó el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba, por lo que pidió la liberación de cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad.
Among those 700 prisoners, political prisoners.
Él dice que entre esos 700 presos políticos que están encarcelados injustamente por ejercer sus derechos básicos, hay muchos niños que han sido sentenciados a 8 a 10 años en prisión en duras condiciones, y es un escandaloso abuso de los derechos humanos. En su comparecencia, Nichols destacó las múltiples rondas de sanciones impuestas por Washington contra el régimen ante la represión por parte de las autoridades de La Habana. Nichols señaló que para que haya un acercamiento entre Washington y La Habana, un primer paso sería que las autoridades cubanas liberaran a los presos políticos. Él dice que para empezar el gobierno cubano podría liberar a los cientos de presos políticos que tiene detenidos desde julio del año pasado, particularmente los niños y personas que han sido sentenciadas a penas de prisión. Ese sería un primer paso importante para Cuba y que permitan una mayor libertad de expresión, un mayor acceso a Internet y dar los pasos que Estados Unidos considera normales en un hemisferio que ha ratificado la Carta Democrática Interamericana. Según el recuento del colectivo Justicia 11J y la ONG jurídica Cubalex, en total, desde las protestas del año pasado se han juzgado a al menos 440 personas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y al menos 643 personas y acciones represivas se han registrado en enero en Cuba ante el silencio de gran parte de la opinión pública mundial, informó el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que lleva un conteo mensual de estas violaciones en la isla. De estas represiones, 136 fueron detenciones arbitrarias y 507 otros abusos. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, afirmó que la espiral represiva continúa en Cuba ante el silencio de España, la Unión Europea y América Latina. Dada la grave situación, callar en estos momentos es sinónimo de complicidad, dijo el activista. Entre los abusos cometidos al comienzo de 2022, la ONG incluye juicios contra manifestantes, incluyendo menores de edad con testigos manipulados sin la debida defensa, amenazas a los familiares y una aplicación de la ley por jueces que no son independientes. Y mucha atención, que la cantante, bailarina y actriz italiana Denise Faro se ha sumado a varios artistas que han cancelado también su participación al Festival de San Remo en Cuba, organizado por el régimen de La Habana a través de Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel. Les ofrecemos parte de sus declaraciones subidas en su cuenta de Instagram, explicando sus razones por no asistir a dicho evento.
Me bajé ya del Festival de Cuba, no voy a ir en Cuba, pero quería hacer este video porque quería explicarle exactamente qué fue lo que pasó. En realidad yo fui contactada por un promotor italiano, simplemente me invitó a ir a un festival en Cuba en abril, literal así, a cantar algunas canciones, y yo estaba súper emocionada con ir porque la verdad tengo muchas ganas de conocer el pueblo cubano, de conocerlos a ustedes y de poder ir a cantarles mis canciones. Estaba muy ilusionada, para mí iba a ser mi primera vez y la verdad tenía muchas ganas de ir, por eso acepté sin ningún problema. Empezaron a llegarme todos sus comentarios, sus correos y empecé a ver y escuchar sus palabras. Les prometo, les juro que leí cada comentario, pero también les agradezco mucho por haberme dado todos estos comentarios con videos, con fotos, porque sinceramente estaba muy desinformada en lo que estaba pasando en Cuba y me puse a ver todo y ahora entiendo lo que me dicen, entiendo en el sentido de que ahora sé lo que están pasando. Obviamente no puedo entender por qué ustedes están sufriendo realmente. Y alguien que no está ahí probablemente no lo puede entender, pero bueno, seguramente no es momento de ir a hacer un festival. Yo nunca en ningún momento supe que iba a estar contactada ni siquiera, porque era solo una invitación por el gobierno, por la dictadura. Yo no voy a apoyar ninguna dictadura en ningún momento en ningún país, porque todos los pueblos, todas las personas deberían de ser libres siempre. Somos todos seres humanos y deberíamos de ser todos iguales y ser felices de la misma forma.
El activista Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, hermana del prisionero político cubano Andy García Lorenzo, fue interrogado por varias horas por la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, según indicó en su cuenta de Facebook la también activista Sayle González. De acuerdo a la publicación de Sayle, tras una citación recibida por la seguridad del Estado, a Pedro López lo pasaron a los llamados cuartos de interrogatorio y transcurridas más de 5 horas finalmente fue liberado. El juicio de Andy García Lorenzo quedó concluido para sentencia el pasado 14 de enero, cuando se le ratificó la petición fiscal de 7 años de cárcel bajo desorden público, desacato, resistencia y atentado. Asimismo, la organización Mar por Cuba ha expresado su solidaridad con las madres cubanas en su reclamo por la libertad de sus hijos menores de edad, encarcelados y sometidos a juicios arbitrarios, a raíz del levantamiento cívico del pueblo cubano el pasado 11 de julio. Mar por Cuba, con sede en Miami, dijo en un comunicado que reclama a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional a no permanecer silentes, en silencio, ante este violento atropello al grito de libertad del pueblo cubano. También instó a la comunidad a exigir la libertad inmediata de los menores de edad presos políticos en Cuba y a firmar la petición de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba en la plataforma change.org. Y el oficialismo en Cuba está achacando la falta de leche al embargo, pero la misma se vende en monedas libremente convertibles en los establecimientos habilitados para ello, como nos cuenta Luis Guardia.
Yo soy diabético. Hace un año y pico nos quitaron la leche.
Regla Caridad vive en La Habana, donde por estos días la escasez del preciado alimento aumenta. En Cuba, históricamente se prioriza la venta de leche a los menores de 7 años, de manera normada por la llamada libreta de racionamiento.
Nunca nos habían tocado la leche a los niños, así que no sé decirte qué está pasando. Porque nosotros nos han quitado, vaya, estamos acostumbrados a que no viene pollo, se demora un mes, pero la leche no, era intocable.
El oficialismo culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de ser el causante, entre otros, del escaso suministro de leche a la población. Según un reporte de enero del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones, fundamentalmente de productos agrícolas básicos y alimentos de Estados Unidos a la isla, aumentaron un 144.2% en noviembre de 2021 y un 85.4% interanualmente. Según el informe, Cuba desde 2001 realiza estas importaciones que ascienden a poco más de 6.500 millones de dólares en las últimas dos décadas. La isla de Cuba es un establecimiento en la capital que vende productos en MLC, es decir, monedas libremente convertibles. Una bolsa de leche cuesta 6.30 dólares. Según el reporte de la agencia francesa de prensa. Pero el cubano de a pie recibe su salario en pesos nacionales, que al cambio en el mercado informal ronda los 100 por cada dólar estadounidense actualmente. De tal forma, esa bolsa de leche costaría unos 630 pesos nacionales en un país donde el salario promedio es de 3.934 pesos mensuales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el embargo de Estados Unidos a Cuba ha cumplido 60 años, el 60 aniversario este jueves, como nos recuerda Yolanda Huerga.
El embargo a Cuba, que cumplió este 3 de febrero 60 años, regula las relaciones económicas de Estados Unidos con el régimen comunista de La Habana.
Hay dos tipos de bloqueo, dos tipos de embargo. Está el embargo de los Estados Unidos y está el embargo que le tiene la dictadura cubana a todo nuestro pueblo.
Dijo la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Ciertamente lo que hace la dictadura, echarle la culpa siempre al bloqueo, como le dicen, la ineficiencia que hay en el país, las leyes contradictorias que hay. El embargo es algo que le tiene muy bien. No piense nadie que la dictadura está en contra del embargo, al contrario, en el embargo tiene su amigo número uno para decir que es el culpable de todo.
Tras el estallido social del 11 de julio, donde la gente pidió medicinas y alimentos, el gobierno de Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense de los males que aquejan a los cubanos, soslayando que los miles de participantes en las demostraciones también exigían libertad, el fin de la dictadura y abajo Díaz-Canel.
Los primeros años, cuando recibían miles de millones de dólares en maquinaria, alimentos de la antigua Unión Soviética, se reían del embargo y decían que no necesitaban de Estados Unidos. La situación cambió después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética.
Indicó el economista Pedro Campos desde Miami.
El gobierno cubano le convendría que se mantuviera el embargo. Lo que quisieran que se levantara es la prohibición de tener créditos para poder comprar en Estados Unidos, lo que le permitiría comprar muchas más cosas y poder vender ellos que tienen el monopolio del mercado. Que le abran el crédito para endeudarse y nunca pagar esas deudas, como han hecho con todos los países.
El presidente estadounidense, en consulta con el Congreso, podrá eliminar todo el sistema de sanciones cuando la isla tenga un gobierno democráticamente electo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 10:42. Diversas reacciones surgen en Honduras luego de conocerse la petición de un senador estadounidense para ejecutar sanciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Desde la capital hondureña informa Óscar Ortiz.
La solicitud planteada por el senador Robert Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, para que la administración Biden revoque la visa al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y lo califique como importante narcotraficante extranjero, provocó diferentes tipos de reacciones, entre ellas la del canciller Carlos Enrique Reina, que en declaraciones a La Voz de América dijo:
esta es una posición del gobierno de los Estados Unidos y pues creo que respetamos las decisiones que ellos tomen a nivel interno. Y por ahora creo que es la primera opinión que le puedo dar porque tengo que leer la propuesta.
Si no hemos determinado, voy a leer, como digo ahorita, la petición que hace el senador y pues tal vez después analizaremos cuál será la posición.
Actualmente, el exmandatario Hernández se desempeña como diputado al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, cargo que tomó posesión un día después de concluir su mandato presidencial. Esta situación genera preguntas sobre una posible inmunidad frente a una posible extradición. El abogado Raúl Pineda afirmó que no existe ningún salvoconducto que le permite evadir la justicia en caso de llegar a ser designado por el gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos no reconoce al Parlamento Centroamericano. Y la inmunidad que otorga el Tratado Constitutivo del Parlacén solamente es válida en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. En Honduras la inmunidad desapareció desde el 2004. Existe una inmunidad parlamentaria que es por la actividad legislativa que no ha desempeñado en ningún momento el presidente Hernández.
La presidencia de Juan Orlando Hernández estuvo marcada por señalamientos de narcotraficantes hondureños como Giovanni Fuentes Ramírez, quien aseguró que se entregó dinero para la campaña hacia la presidencia del exmandatario y además entregarle dinero como soborno. Asimismo, se le ha señalado de ser co-conspirador para el envío de cocaína hacia Estados Unidos junto a su hermano menor, Juan Antonio Hernández, quien habría servido de intermediario entre Fuentes y Hernández. Tondi Hernández fue capturado en Miami en 2019, lo que derivó en el inicio de un juicio en su contra por 4 delitos de narcotráfico y 2 años después fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal. La Voz de América buscó la reacción de los miembros del Partido Nacional, que llevó a la presidencia de Hernández, pero no obtuvimos ningún comentario. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de 12 universidades en tan solo 24 horas, provocando incertidumbre entre estudiantes y maestros. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua publicó en la Gaceta, el diario oficial, la cancelación de 7 universidades más, un día después que la Asamblea Nacional le quitó mediante decreto la personalidad jurídica a 14 asociaciones y fundaciones, entre estas 5 casas de estudios superiores. De acuerdo a la resolución del Ministerio de Gobernación, las sociedades canceladas fueron la Asociación Universidad Thomas More, Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad Mobile, Fundación Universitaria Particular en Ciencias del Mercado. La académica y experta en Derecho María Asunción Moreno evaluó la situación y en entrevista con La Voz de América dijo:
se está atentando contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, el derecho a la educación de todos los jóvenes, afectando directamente su futuro y, por supuesto, el futuro de Nicaragua.
Esta resolución se publicó un día después que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, canceló la personería jurídica de la Universidad Politécnica, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, Asociación de Estudios Humanitarios, Asociación Popular de Nicaragua y la Asociación Universidad Pablo Freire. Los estudiantes de la Universidad Politécnica demandaron al gobierno la devolución de la personalidad jurídica de este centro de estudios superiores y Neida Hernández, estudiante universitaria, leyó un comunicado destacando:
no puede en Nicaragua seguirse permitiendo que pasen estas violaciones sin que nadie se pronuncie. Por eso levantamos nuestras voces. Los estudiantes estamos claros que es un acto de sometimiento al que quieren hacer.
El Ministerio de Gobernación, entidad gubernamental establecida como la cartera encargada de regular las actividades de asociaciones sin fines de lucro y organismos no gubernamentales, argumentó que las universidades mencionadas incumplieron sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro en territorio nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega declaró en las últimas horas culpable a otro preso político. Este viernes fue el turno para Miguel Mora, periodista y exaspirante a la presidencia de ese país. La jueza Nadia Camila Tardencilla fue quien emitió el fallo de culpabilidad con base en una serie de publicaciones en las redes sociales de Mora. Al político se le declaró culpable del delito de conspiración y menoscabo a la integridad nacional. Las pruebas mostradas por la fiscalía fueron tweets o twitters de Mora, de donde se agradecía en ellos al secretario Luis Almagro por solidarizarse tras la agresión a Verónica Chávez. Otra supuesta prueba fue un video de una entrevista realizada a Mora por parte del periodista propagandístico de Grayson en 2018. Y en medio de ataques, el asesinato de 4 periodistas en lo que va de año, autoridades mexicanas se han comprometido a que no habrá impunidad y trabajan para mejorar el sistema de protección a los comunicadores. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Las condiciones para los periodistas en México empezaron mal este 2022. En lo que va del año, 4 comunicadores han sido asesinados. El 10 de enero, José Luis Gamboa en el estado de Veracruz. El 17, Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California, y 6 días después, ahí mismo, Lourdes Maldonado. Además, el último día de enero, Roberto Toledo fue asesinado en Zitácuaro, Michoacán, sin olvidar al menos 2 agresiones. En algunos casos, las víctimas contaban con protección federal. De acuerdo con la Organización Civil Artículo 19, durante el primer semestre del 2021 se cometieron 362 agresiones contra integrantes de medios de comunicación, lo que significa un ataque cada 12 horas, cuyos principales agresores son funcionarios públicos e integrantes de los partidos políticos, todo con niveles de impunidad del 98%. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que ahora sí habrá castigo a los responsables.
Cero impunidad. Todos los días estamos tratando estos temas en el gabinete de seguridad y se está mejorando el sistema de protección federal y lo vamos a seguir haciendo.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, explicó que se han constituido equipos multidisciplinarios de apoyo a investigación en casos de alto impacto, en colaboración con las fiscalías federal y estatales.
En aquellos casos donde son hechos relevantes, llega el equipo, personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Inteligencia, de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y cocaína adulterada está matando a varias personas, 20 por lo pronto, en Argentina, expone la magnitud del consumo en el país suramericano.
Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron el viernes en Pekín. Entre dudas por el coronavirus y tensiones políticas, el presidente chino Xi Jinping declaró inaugurada el viernes la 24ª edición de los Juegos de Invierno. La capital china...
La relación con Venezuela provocó un nuevo desencuentro entre Rusia y Colombia. Los gobiernos de ambos países han tenido en los últimos dos días un cruce de señalamientos después de que Colombia advirtiera que Rusia estaría participando en una injerencia extranjera en el borde de la frontera con Venezuela. Este tipo de desencuentros no son nuevos. El más reciente sucedió en abril de 2019, cuando Colombia señaló que cualquier incursión militar a favor del gobierno de Nicolás Maduro representaría una amenaza para la estabilidad en la región, luego de que Rusia enviara dos aviones y casi un centenar de militares a Venezuela. Hasta ahora no se ha configurado un conflicto diplomático. Hay unas diferencias por las declaraciones dadas, dijo a prensa asociada Carlos Alberto Patiño, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y en medio de la crisis política más fuerte de su gestión de apenas medio año, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este viernes que volverá a renovar su gabinete por cuarta vez, lo que implica aceptar la renuncia de su primer ministro Héctor Baller, denunciado por golpear a su esposa y a su hija. La crisis política en Perú se ha agudizado luego de que la presidenta del Congreso rechazó la propuesta de Baller para presentarse este sábado y recibir la necesaria aprobación de los legisladores para seguir en el cargo. El jueves, Baller atizó el fantasma sobre una posible disolución del Congreso, como ocurrió en 2019, cuando en conferencia de prensa dijo que si los legisladores no le otorgan el voto de confianza a su equipo ministerial, solo tendrán una oportunidad más para censurar a un próximo gabinete y luego se arriesgarían a ser disueltos por el mandatario. Y a las 10:51, un vistazo a otras noticias del mundo. Los líderes de Rusia y China rechazaron presiones de Estados Unidos, declarando su oposición a cualquier expansión de la OTAN y afirmando que la isla de Taiwán es parte de China, tras sostener una reunión horas antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, emitieron una declaración conjunta destacando lo que llamaron interferencia en los asuntos internos de otros estados. Y es que la crisis de Ucrania, a pesar de una calma aparente, sigue siendo la protagonista de la geopolítica internacional, pero, quieras o no, sus repercusiones también tratan de alcanzar América Latina, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
Ucrania y las intenciones del presidente Vladimir Putin siguen siendo el centro de la tensión mundial. Sin embargo, Rusia no pierde de vista a América Latina con su ambición en los últimos años de aumentar la influencia en la región. Por ejemplo, este jueves el mandatario ruso recibió al presidente argentino Alberto Fernández. Fernández procura fortalecer relaciones con otras potencias, mientras busca romper su dependencia del Fondo Monetario Internacional y diversificar sus relaciones comerciales. Tanto que Fernández dijo que su país debe ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Y sobre asuntos globales como la crisis ucraniana, Putin anunció:
hemos confirmado que la posición rusa y la Argentina convergen o son cercanas en muchos temas. Nuestros países defienden con firmeza la supremacía del derecho internacional, la soberanía, la independencia y la no injerencia en asuntos internos de otros estados.
En una rarísima ocasión desde el final de la Guerra Fría, Rusia asomó hace algunas semanas la posibilidad de enviar fuerzas militares a Cuba y Venezuela frente a una escalada de la crisis ucraniana. La Casa Blanca puso en duda la credibilidad de tales amenazas frente a la poca factibilidad económica, diplomática y militar del despliegue. Sin embargo, el Departamento de Estado está trabajando con sus aliados para evitar que Rusia establezca bases en la región.
Si bien dudo en responder a cada caso de bravuconería rusa, permítame dejar en claro que los esfuerzos para desestabilizar nuestro hemisferio o inyectar un conflicto de Ucrania en el hemisferio occidental son inaceptables.
La atención de Rusia en América Latina se focaliza principalmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, las únicas naciones que tienen por ahora relaciones estrechas con Moscú. Al mismo tiempo, según expertos, junto con esfuerzos de otros países como China e Irán, el Kremlin ya ha tenido un impacto regional a través de una combinación de amenazas selectivas, actividades militares y comerciales y operaciones de guerra de información. El subsecretario Nichols anunció durante una audiencia legislativa que cualquier ofensiva militar rusa contra Ucrania provocaría sanciones económicas que paralizarían las conexiones económicas rusas también en el hemisferio occidental. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y una tregua en la pandemia que puede llevar a una paz duradera se está dando, según la Organización Mundial de la Salud.
El director regional de la Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que el continente podría entrar pronto en un largo periodo de tranquilidad luego de 2 años de pandemia. Gracias a los altos porcentajes de población vacunada contra el coronavirus, la escasa virulencia de la variante Omicron y el fin del invierno.
This context. That we have not experienced so far in this pandemic.
Este contexto, que hasta ahora no vivimos en esta pandemia, nos da la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad y un nivel de defensa de la población mucho más alto ante cualquier resurgimiento de la transmisión, incluso con una variante más virulenta. Este periodo de una mayor protección debería verse como una tregua que podría traer una paz duradera.
That could bring us enduring peace.
Sin embargo, el responsable advirtió que esta situación solo perdurará si la inmunidad se preserva, es decir, si continúan las campañas de vacunación y se vigila la aparición de nuevas variantes. Y pidió a los gobiernos que sigan protegiendo especialmente a la población más vulnerable.
La reina Isabel II se convertirá este domingo en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono, pero este récord llega empañado por la ausencia de su difunto marido, varios conflictos familiares y una salud debilitada. De otra parte, la UNICEF denuncia el aumento de la mutilación genital femenina, como nos cuenta Radio ONU.
UNICEF denuncia una tendencia alarmante en torno a la mutilación genital femenina. Cada vez una mayor proporción de niñas y mujeres son mutiladas por un profesional médico. Alrededor de 1 de cada 4 niñas y mujeres que han sido mutiladas, unos 52 millones en todo el mundo, fueron sometidas a esta práctica a manos de personal sanitario. Esta proporción es 2 veces mayor entre las adolescentes, lo que indica el crecimiento de la medicalización de la práctica. Al menos 200 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día han sido mutiladas. El COVID-19, el aumento de la pobreza, la desigualdad y los conflictos están exponiendo a millones de niñas a un riesgo mayor. UNICEF calcula que la pandemia pone en peligro a 2 millones de niñas adicionales. Los progresos deben ser al menos 10 veces más rápidos para cumplir el objetivo de eliminar esta práctica para 2030.
Y a las 10:57, música de... El espectáculo todo lo trae Alejandro Escalona.
La artista británica Adele actuará en los premios Brit el 8 de febrero. La cantante, que llevó al primer lugar su trabajo discográfico 30, compite en 4 categorías: álbum del año, artista del año, canción del año por el tema Easy on Me y mejor artista pop, rhythm and blues. Hasta el momento, Adele ha ganado 9 premios a lo mejor de la música británica. El mes pasado, la cantante se vio obligada a postergar una serie de conciertos en Las Vegas porque la mitad de su equipo se enfermó de COVID-19. Budweiser regresa al Super Tazón con un comercial que celebra la capacidad de superar desafíos en una historia dirigida por la cineasta Chloe Zhao, ganadora de un Oscar a Mejor Dirección por la película Nomadland. El comercial, cuya versión de 60 segundos fue publicada esta semana en YouTube, muestra a un caballo Clydesdale lesionado superando contratiempos con la ayuda de un veterinario y un perro. Budweiser colocará la versión de 30 segundos del comercial durante el Super Bowl, que va a ser el domingo 13 de febrero. 1900 90 Phil Collins estrena en las carteleras I Wish It Would Rain Down, el tema incluido en el álbum But Seriously, alcanzó el puesto número 3. Eric Clapton toca la guitarra en esa canción. Y en el año 1974, Stevie Wonder gana Grammy en la categoría Álbum del Año por Inner Visions. Esta canción, Living for the City, aparece en ese trabajo discográfico. Stevie Wonder pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece el habernos acompañado. Y recuerden las recomendaciones de rigor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para evitar la contaminación, el contacto con el coronavirus. A todos una noche muy feliz. Gracias y continúen con la programación de Radio Martí. Sin censura.